hoy día 18 de octubre se cumplen 2 años del estallido social. Queremos hablar de este tema con el senador Jaime Quintana del PPD, quien presidió la Cámara Alta en pleno estallido social y por supuesto también estuvo para el acuerdo del 15 de noviembre. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, Josefina, Nicolás.
Bueno, senador, ya se cumplen 2 años de este 18 de octubre. ¿Se ha avanzado en las demandas de la gente cumpliéndose ya este tiempo desde el estallido social?
Bueno, yo creo que es un tema y una pregunta crucial, porque cuando ocurrió el estallido social, la revuelta, como queramos llamarlo, en el 18 de octubre del 2019, había, por así decirlo, 2 bombas que venían hace años dando luces de alerta. Una institucional, que de alguna manera fue la que intentamos, ¿no es cierto?, trabajar, ¿no es cierto?, mediante el diálogo, habilitando el proceso constituyente, y que ahora está en manos de la Convención Constitucional. Ese es el diálogo político institucional. Y otra era la bomba social, por así decirlo, de la cual nunca más supimos. El gobierno habló en un momento dado, en ese tiempo, de una agenda social. Tuvimos varias reuniones para ver en materia de pensión, en concreto, en qué se iba a traducir esto. Porque muchas veces es frecuente escuchar a comunicadores, en fin, rostro de televisión, decir, bueno, aquí la clase política. Sí, pero la clase política tiene responsabilidad, sin duda, pero no en la misma responsabilidad. Eso no es así, porque había sectores muy renuentes al cambio, hasta la misma noche, la madrugada del 15 de noviembre, que no querían. Y después algunos incluso se arrepintieron porque el país de alguna manera volvió a la normalidad y pensaron que todo este cambio era innecesario. Entonces yo creo que el tema social claramente es lo pendiente.
Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me quiero quedar con ese punto también haciendo un poco el recuerdo, porque claro, se habla del 18 de octubre, pero también el proceso que fue dándose meses después y que llega con este 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Usted dice algunos sectores que eran renuentes a los cambios, pero también algunos sectores que desconocieron y no pusieron su firma también en el acuerdo del 15 de noviembre. Y ese es un tema que está bien presente, por ejemplo, en la discusión de la Convención Constitucional. ¿Cómo se toma también eso? O sea, aquí no había un consenso sobre el camino que se tenía que llevar, y hasta el día de hoy tampoco digamos que hay un consenso entre los distintos sectores, no derecha e izquierda, no quiero ponerlo en ese punto, digamos, pero sobre lo que sigue tras los hechos acontecidos en 2019.
Sí, yo creo que también esa pregunta es bien pertinente, porque se habla mucho del acuerdo transversal con todas las fuerzas políticas, por supuesto un rol que tuvo la derecha o algunos personeros de la derecha muy importante, lo mismo la izquierda y centro izquierda, pero también para lograr el acuerdo constitucional se dio algo bien virtuoso, lo que te insisto, poco se ha hablado, que es el Frente Amplio y la ex nueva mayoría nos pusimos de acuerdo. Uh-huh. En la madrugada del 15 de noviembre, antes de dialogar, incluso
pero cada una parte del Frente Amplio.
Una parte del Frente Amplio, una parte no menor del Frente Amplio, más allá que alguna gente después se desmarcó. ¿Sí? Bueno, ahí tuvo un rol importante Gabriel Boric, sin duda, uh-huh. Y lo reafirmó después. Pero también de buena parte de la ex nueva mayoría, porque a veces se plantea esto, esta diferencia entre la ex nueva mayoría o Frente Amplio y el PC. Claro, yo creo que más bien hay un quiebre generacional, pero finalmente en eso una parte importante de ambos bloques nos reuníamos incluso antes de conversar con la derecha, íbamos afinando varios temas. Entonces, simplemente para decir que ese diálogo entre esas dos fuerzas de izquierda y centro izquierda sí es posible, y fue posible exactamente hace 2 años atrás. Pero respecto de los sectores que no estuvieron, bueno, ahí cada uno tendrá que responder.
Hablaban de la cocina en su minuto.
Sí, pero esto fue lo más transparente. Mira, hay cosas que yo por lo menos...
Yo lo sé.
Yo escribí un libro donde están los detalles. Ahí estaban dirigentes de la mesa social de ese minuto. Estaban constitucionalistas, bueno, el propio Fernando H. fue consultado en varias ocasiones y otros más. Socialista, en fin, o sea, esto fue lo más abierto posible. Yo hasta el día de hoy no logro entender algunas miradas de sectores de izquierda, puedo entender los de la derecha que no estuvieron, pero sectores de izquierda a veces negado a apoyar el plebiscito, la reforma y todo lo que vino, y no estar ese día en circunstancias que estuvieron 2 días antes, el 13 de noviembre, partido de estas conversaciones en el Senado, en Valparaíso, y ahí estuvieron todo el espectro completamente, y después algunos sectores, por alguna razón que yo no sé cuál será, se descolgaron. Algunos dicen, es que no, es que esto se tendría que haber hecho de otra forma, pero yo no escuchaba a nadie, sensatamente, decir, ¿sabes qué? Esta es la manera de haber hecho posible el cambio. Yo no veo, francamente, otra posibilidad de haber hecho viable. Insisto, nosotros solo fuimos un mero instrumento aquella noche, aquella madrugada, o las horas y los días previos, pero si no era el diálogo político, ¿cuál era la manera? Nadie te ha dicho, no imagino una asamblea en Plaza de India, con todo el respeto que me merece lo que allí ocurrió, y por supuesto en la víctima también de la violencia policial de aquella época.
Senador, le quiero contar que estábamos haciendo una encuesta en redes sociales donde le preguntamos a las personas qué piensan respecto del 18 de octubre, si se ha avanzado en las demandas. Hay un porcentaje bien importante de personas que piensan que y están convencidas de que antes estábamos mejor. Y hay muchos, por ejemplo, convencionales que antes estaban como muy grandes manifestantes de la primera línea, que hoy son precisamente atacados por otros manifestantes con muchos argumentos, como que se vendieron a la institucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Qué mensaje se está dando y cómo transmitir que se está trabajando en un proceso que va a ser lento, que puede ser doloroso, pero que de alguna forma del que se ven avances? ¿Por qué hay una sensación tan fuerte en la ciudadanía en que no se está avanzando y que antes estábamos mejor?
Mira, María José, yo creo que eso es bien relativo y depende uno dónde ponga el foco, dónde ponga el micrófono. Pero hoy día, por lo menos, hay un proceso constituyente en marcha, precisamente hoy día, hoy mismo empieza su discusión ya en los temas de fondo, pero creo que buena parte de ese sentimiento que tú expresas, que es real, de gente que se siente que antes estaba mejor, bueno, porque hoy día hay un nivel de incertidumbre, hay un nivel de polarización, hoy día sí real, del mundo político, ¿ah? Mayor que incluso que el que teníamos en ese momento, porque si hubiera habido una polarización en ese momento no habría podido sido posible el diálogo. Pero creo que en gran medida también esto se debe a un gobierno que ha dejado una completa inercia todos los temas de la transformación social. Porque yo te decía que no somos todos igualmente responsables. Bueno, porque con todo lo que nos ha pasado en Chile en los últimos años, hay un gobierno que mantiene un proyecto en el Congreso, en el Senado concretamente, el de pensiones, prácticamente mantiene intacto el modelo de la AFP, no toca nada. Entonces, bueno, el gobierno quería que esto se lo hubiéramos aprobado al comienzo del gobierno. Entonces, yo creo que hay que darse de repente el trabajo y explicar bien que no da lo mismo cuál es el proyecto que tú finalmente termines aprobando, si un sistema mixto, la uruguaya, o si un sistema que mantiene incólume, como el gobierno, yo creo que todavía el presidente Piñera quiere eso, mantener el sistema o salvar el sistema a toda costa del sistema AFP. Naturalmente eso genera indignación, incertidumbre, y también una sensación de que, pucha, a lo mejor tal vez estamos mejor en algunos planos, pero ahí tenemos un proceso constituyente inédito. Después de 40 años, también hay que ser responsable quienes durante 40 años frenaron la posibilidad de un proceso constitucional. Termino, nosotros, en esa mesa justamente 2 años atrás, incluso antes, el 13 de marzo del 2019, como mesa del Senado, visitamos al presidente de Viñera, elegimos presidente, le explicamos por qué retome el proceso constituyente que dejó inconcluso Michelle Bachelet. Después tuve ocasión de conversarlo con algunos líderes empresariales, siendo presidente del Senado, y algunos claramente estaban arrepentidos de que finalmente no hayamos tomado ese camino, donde estuvo Bocellur, ustedes se recordarán los diálogos, los cabildos, varios dirigentes sociales bien connotados, en fin. Y bueno, ese proceso el gobierno no le dio ninguna prioridad y los resultados, bueno, pasó lo que pasó.
Bien, senador Jaime Quintana, senador del PPD.